En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos a un invitado que nos va a explicar cosas muy interesantes, Marc Gallardo, partner de RSM Spain. ¿Qué tal estás, Marc?
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muy bien, gracias.
Pues un placer tenerte aquí, ahora estamos contigo. También tendremos nuestras habituales secciones de Cripto Enigma, la Criptopedia, el Cripto Test y el Cripto Consejo. Y como siempre, empezamos por el Cripto Enigma. Hoy consiste en saber qué es el tesoro de Pineapple Fund. Resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros.
En Capital Radio, Cripto Capital. Wonder what you think about that. If you walked in, pulled up a chair in the kitchen, poured a little something for some sipping, and said, tell me about everything that I've been missing, we'd be trashing the price. Bueno, como os decía, hoy en Cripto Capital tenemos a Marc Gallardo, partner de RSM Spain. Marc también es experto jurídico en muchos temas, y entre ellos, blockchain y protección de datos. Bueno, no sé, Marc, si me dejo algo.
No, bueno, ya ha sido bastante generosa tu presentación, así que la vamos a dejar tal y como la has hecho. Está perfecta.
Bueno, pero sé que estás involucrado también en ámbitos como temas relacionados con temas judiciales, asociaciones de abogados, etcétera. O sea, que realmente tienes una presencia importante e interesante en este mundo, ¿no?
Sí, sí. Y yo creo que es muy importante, precisamente, con toda la evolución y todo el dinamismo propio de las nuevas tecnologías, que todo va a pasos absolutamente agigantados y es muy difícil, pues muchas veces, ¿no?, llevar el ritmo necesario para poder asesorar a los clientes en todas estas novedades o impactos, ¿no?, sobre todo a nivel jurídico, que van apareciendo con el uso de nuevas tecnologías. Pues la verdad es que desde el Colegio de Abogados de Barcelona, por ejemplo, que tengo el honor de presidir la sección TIC, pues nos ocupamos básicamente de todo lo que es la formación a los abogados y la formación en tecnología y formación en los impactos legales que el uso de la tecnología tiene en el mercado. Y la verdad es que es apasionante, no nos aburrimos, porque, como bien sabéis, pues vivimos en un mundo donde constantemente nos confrontamos a nuevas realidades para las cuales el derecho muchas veces no tiene respuesta. Que no quiere decir que no haya respuesta, pero a veces hay que ser muy creativo para encontrarla, porque hay un déficit de normas adaptadas que puedan dar una solución clara y precisa a esas situaciones, de hecho, absolutamente nuevas que se producen.
Bueno, me consta que la labor que hacéis en el Colegio de Abogados de Barcelona es excelente en estos temas, y además la labor también de los buenos abogados es encontrar esas soluciones creativas a los nuevos problemas, ¿no?, que aparecen pues fruto de la tecnología y de la evolución, ¿no?, de la sociedad. O sea que en esa alineación yo creo que ahí, Marc, estáis haciendo una gran labor, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en detalle, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Bueno, la verdad es que te voy a dar una respuesta que no sé si ya es copia de alguna que te pueda haber dado en un momento, pero es que soy de los dos. Depende del momento, ¿no? La verdad es que las criptomonedas en especial, pues claro, viven en una volatilidad constante, ¿no?, la mayoría de ellas, y bueno, hay momentos mejores que otros, y entonces, bueno, pues yo, de alguna manera, mi parte emocional va siguiendo pues las oscilaciones propias de las valoraciones de las criptos, así que depende del momento, Carlos, la verdad.
Pero como sabes, en el mundo cripto hay como esa parte emocional ligada a que los tokens o las criptomonedas suban, bajen. Ahora estamos en una época de subidas, ha habido una época reciente de cripto invierno, que es como se llama, y ya veremos, sí. Hay una volatilidad y unos vaivenes extraordinarios, ¿no?, en estos mercados. Y luego está la parte de la tecnología, que es la tecnología blockchain que está detrás del mundo cripto. Entiendo que cuando asesoráis a vuestros clientes en RSM, en la labor que hacéis, tenéis muy en cuenta que la tecnología sí ha llegado para quedarse, aunque a lo mejor una moneda, una criptomoneda en concreto, suba, baje o dé problemas o no dé problemas, o sea bueno para invertir en ella o no, que no estamos hablando precisamente de eso, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco la labor que hacéis en RSM Spain en relación con estos temas, es decir, ¿qué tipo de asesoramientos piden los clientes en relación con este mundo tecnológico, con este mundo de la blockchain, de las tecnologías emergentes?
Uh-huh. Bueno, en el ámbito concreto de la blockchain, lo que es nuestro departamento legal ha trabajado y sigue trabajando junto con el departamento de consultoría, uh-huh, consultoría tecnológica, y ya hemos tenido clientes que han desarrollado proyectos donde, digamos, el componente tecnológico básico ha sido una blockchain, es decir, donde se han utilizado redes de bloques para poder, por ejemplo, trazar, ¿no?, productos. En el ámbito agroalimentario hemos tenido algunos clientes que han decidido llevar iniciativas en ese sentido y, bueno, pues ahí pues hemos preparado todo lo que es la contratación, todo lo que son pues los aspectos legales ligados al desarrollo, digamos, del uso de esa tecnología para, sobre todo, el sector agroalimentario. Ajá. Luego ha habido otras aplicaciones, ¿no? Y ya sabemos que la blockchain como tecnología subyacente pues permite muchas aplicaciones en muchos diferentes sectores. Yo lo que destacaría de todo, Carlos, realmente es que todo esto, nosotros hemos visto una tendencia que ha ido evolucionando, porque al principio pues había desconocimiento, había temor, había inseguridad, y en ese sentido es muy importante, creo, la regulación, ¿no? Y entonces, uh-huh, lo digo porque ya lo sabéis, vosotros que seguís muy de cerca todas las noticias relacionadas con el mundo de los criptoactivos, pues todo lo que es la regulación MiCA, que todavía está, pues bueno, en fase de ir ejecutándose, aclarándose con muchas notas técnicas y muchas orientaciones que todavía tienen que ir produciéndose por parte de las distintas instituciones que tienen que encargarse de esa tarea, creo que puede infundir la confianza y la seguridad que el mercado necesita, ¿no? Porque es cierto que hasta ahora, hasta que no ha habido una regulación tan seria como la que la Unión Europea ha desarrollado con el reglamento MiCA, todo este mundo, digamos, era más popular, o digamos está utilizando más por lo que es la comunidad de minoristas, sí, de gente que, bueno, pues arriesgando más menos, ¿no?, se metía en este mundo. Pero yo creo que con MiCA ya estamos viendo cómo entra la parte institucional, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. O sea, los inversores institucionales, en definitiva el mundo empresarial, que entre a invertir, ¿no?, y a utilizar toda esta tecnología para crear nuevos modelos de negocio en el mercado, gracias a esa seguridad jurídica, que yo creo que es sin duda el principal objetivo que tiene detrás la regulación MiCA. Otra cosa es si se conseguirá o no. Yo creo que, bueno, tiene sus más y sus menos la regulación, pero en definitiva es importante que la regulación aparezca, que la regulación pues infunda, ¿no?, esa confianza adicional, esa seguridad jurídica adicional que los actores en este entorno necesitan para ello. Entonces yo, mi opinión y por lo que estoy viendo, hay un antes y un después, ¿no? Y la regulación pues va a traer más oportunidades, más negocios y en definitiva también más seriedad, ¿no?, a muchos proyectos que sabemos que en fases embrionarias o al principio pues ocasionaron muchos perjuicios, ¿no?, a gente que vieron pues perder sus ahorros, sí, porque bueno, parecía que con solo un white paper podías levantar muchísimo dinero, ¿no?, las ICOs iniciales, etcétera, pero estaban desprovistas de cualquier garantía y protección, ¿no? Y eso también pues no creo que haya hecho ningún bien a la comunidad en general, ¿no? Esto está cambiando gracias a la regulación y la Unión Europea es una pionera entre otras normas de las que podemos hablar hoy, si queréis, regulando pues aplicaciones, ¿no? Aplicaciones en este caso sobre la red blockchain, como es pues esta regulación MiCA de la que hablaba hace un momento.
Esto que comentas es muy importante porque yo creo que hay empresas que sí se están planteando a lo mejor ahora utilizar esta tecnología con más confianza al haber una regulación, o por lo menos una regulación que Europa yo creo que ha tomado la delantera en este punto. No sé también si nos puedes comentar las diferencias con otras regulaciones similares que pueda haber pues en América, en Estados Unidos o incluso en Asia, ¿no? Europa yo creo que ha tomado la delantera y aún así quedan aspectos muy importantes sin regular todavía, como es el tema de los NFTs, ¿no? Los activos no fungibles. ¿Qué opinión tienes sobre esta evolución, ¿no? De las diferentes normativas en diferentes partes del mundo y por qué abarcan hasta un determinado sitio y a partir de ahí todavía no llegan, ¿no?
Bueno, porque desgraciadamente esto es así, vivimos en un mundo asimétrico, desde el punto de vista legal, pues no es una excepción. Y bueno, pues cada zona o diferentes regiones pues se aproximan a estos fenómenos de diferente manera, ¿no? Estos fenómenos tecnológicos. Y el caso de la Unión Europea pues es el caso paradigmático, por empezar por ahí, en el que la apuesta clara y decidida es la protección de los derechos de las personas. Yo creo que eso está fuera de toda duda, lo hemos visto con el reglamento MiCA, pero bueno, para poner un ejemplo muy reciente que todo el mundo pues está perfectamente al corriente porque está en todos los titulares de los medios de comunicación desde hace escasamente unos días, se ha aprobado por el Parlamento Europeo el reglamento sobre inteligencia artificial y bueno, es otro ejemplo evidente en el que la Unión Europea, como decía hace un momento Carlos, ha tomado la delantera y ha regulado por primera vez, ¿no?, a nivel mundial pues todos, digamos, la regulación sobre los riesgos que pueden comportar el uso de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo esa regulación se modula en función de los mayores o menores riesgos que esos sistemas de inteligencia artificial pueden producir en el mercado. Entonces, aquí hay una apuesta decidida en la Unión Europea, por eso en otras regiones no existe esa regulación tan completa y tan orientada a la defensa o a la protección de los derechos de los consumidores, los usuarios en general de estos sistemas, de estas tecnologías. En Estados Unidos, bueno, en el mundo cripto son especialmente, como sabéis, estrictos, ¿no? Y la Security Exchange Commission pues es una autoridad que es muy dura, ¿no? Y sí, que todo lo orienta hacia el mundo de las securities, que es su competencia, y castiga duramente todo aquello que no esté debidamente autorizado, ¿no? Entonces, claro, esto lo que produce al final, y luego tenemos pues paraísos, ¿no?, todavía en los que la regulación brilla por su ausencia, y esto genera un forum shopping. Claro. Es decir, que la gente al final, muchos negocios se van ahí donde, bueno, pues saben que les dan mucha más libertad para poder desarrollarse, ¿no? Porque la regulación a veces también se ve como una hiperregulación y como cargas pues de diversos tipos, pero burocráticas, entre otras, de garantías, etcétera, que tienen que dar estos promotores de estos proyectos, y bueno, pues si tienen que decidir, pues se van a lugares donde, digamos, son más tolerantes. Lo que ocurre es que la Unión Europea también ha parapetado esto. Si la Unión Europea ya ha aprendido mucho la lección desde hace muchos años, que ha visto que las grandes plataformas tecnológicas y los grandes negocios y las grandes oportunidades que se han brindado en el uso de las tecnologías en un modelo empresarial, pues han surgido fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque precisamente pues en otras regiones se viven aires de mucha mayor libertad, ¿no? Pero la Unión Europea tiene muy claro que esto ahora ya no lo va a permitir. Y esto lo vimos, por ejemplo, con el reglamento, también un landmark, digamos, en la legislación, sí, que viene generando la Unión Europea desde hace unos años, que es el Reglamento General de Protección de Datos.
Claro.
Claro, no importa dónde estés. Tú puedes ser una empresa que estés ubicada en Estados Unidos. En la medida en que tú comercialices productos o servicios dentro de la Unión Europea a personas que están dentro de la Unión Europea, que no residentes, digo bien, personas que se encuentran en la Unión Europea, se aplica la regulación europea, ¿no? De alguna manera quieren, pues pues, en definitiva, someter a las empresas extranjeras a las mismas condiciones que se someten las empresas establecidas aquí. Con MiCA pasa exactamente lo mismo, con el reglamento de inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo, y estamos, pues bueno, en una clara tendencia a lo que llamamos el principio de aplicación extraterritorial de la ley, ¿no? Es decir, parece que sea una normativa solo europea para Europa, sí, cuando en realidad también afecta a todos los demás que quieran venir a Europa. Por lo tanto, claro, también lo que os puedo compartir es que algunos clientes que antes veían con muy buenos ojos ubicarse en países fuera de la Unión Europea, pero que al final quieren vender sus productos, quieren vender sus servicios a personas que sin Unión Europea, van a tener que pasar por la regulación de aquí. Por lo tanto, ya no es tan buena idea irse fuera, ¿no? Entonces, lo que hay que encontrar es un equilibrio, ¿no? Y que esta normativa, por ejemplo, MiCA, que excluye cosas, lo sabemos, pero que es un primer paso importante, excluye NFTs, excluye todo lo que es DeFi, ¿no? Decentralized Finance, porque tampoco no se pueden poner puertas al campo, pero bueno, va ahí donde están los sumideros, que digo yo, ¿no? Los desfiladeros, por donde pueden ejercer control. Detrás de esto, no olvidemos que hay una pretensión muy marcada de los gobiernos de controlar, ¿no? Algo que es descentralizado, digamos, en su concepción, pero que les atemoriza enormemente, ¿no? Entonces, sobre todo a través de los prestadores de servicios de criptoactivos, pues los custodios, los exchanges, por ahí van metiendo la mano para que estos tengan que informar quiénes son sus usuarios, qué operaciones hacen, etcétera, pues una manera de controlar. En España, antes de MiCA, ya teníamos esto, ¿no? El Banco de España pedía que se registraran, que se sigan registrando las empresas custodias o las empresas exchange para tener ese control. Y bueno, hay ahí toda una lucha y bueno, un equilibrio por conseguir, pero yo creo que al final, aunque todo sea mejorable, todo pasa por, bueno, empezar a infundir en el mercado reglas que permitan dar más confianza a todos, porque yo creo que ahí está la clave del éxito y la clave de que todo esto se pueda desarrollar con unas mínimas garantías para todo el mundo.
Yo ahora lo estás explicando muy bien, porque hay mucha gente que cuando oye lo de la regulación le suena un poco algo muy complicado, algo. Has hablado de la hiperregulación. ¿Dónde crees tú que estaría la frontera entre la regulación conveniente y la hiperregulación? Entiendo que en el mundo cripto todavía no hemos llegado a la hiperregulación porque estamos en el paso de empezar a regular, ¿no? Pero sí en otros aspectos alguien puede pensar, bueno, es que realmente estamos matando la innovación. ¿Dónde crees tú que está esa frontera y qué podemos hacer para que realmente la regulación no mate esa innovación, que también es importante, ¿no?
Bueno, es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Y realmente si nos ponemos en la piel o en los zapatos, como se suele decir, del legislador europeo, es muy difícil mantener un equilibrio entre innovación y protección, digamos, claro, de los derechos de los usuarios de estas innovaciones, ¿no? Pero realmente es lo que se pretende y lo que se quiere. Creo, después ya de unos años de experiencia con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, yo creo que ese equilibrio se ha conseguido bastante. Y en el caso del Reglamento de Inteligencia Artificial todavía está por ver, pero yo creo que también hay unas bases que son muy buenas. Lo que pasa es que siempre tendrás detractores que te dirán que detrás de una regulación, y a ver, regular estas cosas no es fácil, y al final estamos hablando de reglamentos que tienen 350 páginas cada uno, o sea, que sí, se dice rápido, o sea, regular esto no es sencillo. Entonces, claro, todo eso también se suele ver, o hay una percepción, sobre todo del mundo empresarial, obviamente, que son los que reciben esa carga, pues de una regulación excesiva, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hay un cierto equilibrio y que, además, la normativa se concibe bajo el principio de neutralidad tecnológica, que llamamos, es decir, que no favorece ni perjudica ninguna tecnología en particular, sino lo que trata es de tratar, válgase la redundancia, de que esos derechos de las personas, esos valores fundamentales que nos hemos dado en la Unión Europea y que queremos seguir manteniendo, que son, pues, como digo, los derechos fundamentales que todos conocemos, reconocidos en la Constitución, pero también, pues, el mismo principio de democracia, de sostenibilidad, que ahora se habla mucho y que desde luego en el mundo cripto tiene una importancia
muy grande.
Entonces, bueno, pues todo está orientado hacia conseguir un equilibrio entre el desarrollo empresarial y la protección en estos ámbitos, ¿no? Y siempre habrá quien critique, pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo considerable y creo que las bases son buenas. Siempre serán mejorables, pero son buenas para conseguir un equilibrio.
Lo que está claro es que tanto la aprobación de los ETFs sobre Bitcoin, que se produjo también en el mes de enero, como el reglamento MiCA, que ya está, bueno, realmente se están dando los últimos toques, ¿no?, para que se pueda poner en vigor ya, son un avance muy importante, ¿no? Son un avance muy importante en la adopción, porque es verdad que estas tecnologías se han visto primero como especulativas, segundo como un refugio de delincuentes. O sea, realmente esta imagen quizá está algo distorsionada, ¿no? Y este tipo de regulación viene precisamente a poner orden y a darle respetabilidad también a este mundo, ¿no? Eso también lo estáis percibiendo desde el mundo de como asesores jurídicos de las empresas, etcétera, que esta imagen quizá estaba distorsionada en lo negativo y ahora a lo mejor estamos reequilibrándola. ¿O crees que no tiene influencia en esto?
Yo pienso que sí, que tiene influencia y mucha. Y además creo que también hay un acierto en el hecho de haber considerado que entre la aprobación de estas normas que estamos viendo ahora, ¿no?, que afectan a los negocios cripto o a otros, y su adopción, porque hay periodos transitorios que suelen ser bastante largos, sí, entre 2 y 3 años, el caso de MiCA o el caso del reglamento, pues también de protección de datos, que fueron 2 años, o el reglamento ahora de inteligencia artificial, que va hasta los 36 meses, ¿no?, en algunos casos. Sí. Digo que entre esa fecha de aprobación y, digamos, la fecha de efectiva aplicación, ¿no?, de todas sus disposiciones, pues pasa mucho tiempo y se han previsto esos entornos de pruebas, que yo creo que son muy interesantes, impulsados por las propias administraciones, que los llamados sandbox, sí, que bueno, en el mundo cripto, pues bueno, con la CNMC, pues ya hay unas experiencias y unas pruebas piloto que se han realizado y que, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, pues también se van a poner en marcha. Yo creo que esto también puede ayudar a solventar o anticipar las problemáticas, ¿no?, a la hora de interpretar la normativa en casos concretos de ciertos modelos de negocio que vayan apareciendo. Porque es una manera en la que el mundo empresarial tiene de ir a la administración y decirle: oigan, nosotros queremos desarrollar esto, sabemos que hay esta regulación que va a entrar próximamente en plena aplicación y queremos saber pues si lo podemos desarrollar o de qué manera puede desarrollarse para que no vaya en merma o en perjuicio, digamos, claro, de todas estas protecciones, estas garantías que la propia normativa quiere dotar. A partir de ahí, pues se genera una conversación entre el promotor del proyecto y la administración, y yo creo que es una buena manera de anticipar problemas y al final de también anticipar orientaciones futuras que sirvan para otros proyectos que puedan ser similares, ¿no? Yo creo que España es uno de los países que más ha querido promover esta fenomenología de los sandbox y yo creo bastante que puede también ayudar pues a mejorar, ¿no?, esa percepción de que los proyectos, pues bueno, no se lancen al mercado, claro, sin haber antes calibrado bien si es en respeto o no de estos derechos, de estas garantías, etcétera, que deben estar siempre respetándose en el desarrollo de cualquier negocio.
Mark, tenemos que hacer una pausa, pero es muy breve, y continuamos hablando contigo de todo esto que estamos comentando, ¿de acuerdo?
Entendido, de acuerdo.
En Capital Radio, Cripto Capital. Capital Radio. Siente los mercados. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica.